7 de la mañana, 12 minutos. Como lo hemos venido anunciando desde esta mañana, a esta hora nos acompaña el expresidente, el senador Álvaro Uribe Vélez. Expresidente, gracias por acompañarnos aquí en la FM. Muy buenos días.
Doctor Luis Carlos, muy buenos días a usted, a este equipo periodístico, a los oyentes. Y lo felicito, me siento muy extraño, una cabina muy hermosa. Voy a ver si usted me la presta un ratico para mis envíos de Twitter.
Muchas gracias, expresidente. Sí, efectivamente estamos estrenando cabina. Llevamos 2 semanas en esta nueva cabina de la FM. Expresidente, quisiera preguntarle por lo primero, lo último que pasó en las últimas horas. Lo vi anoche hablando sobre una papeleta para que la gente vote, salga a la calle y se exprese frente a la determinación de la Corte de permitir que haya droga y permitir que haya trago en los parques, en la vía pública nacional.
Doctor Luis Carlos, yo creo que con las normas jurídicas que tenemos es suficiente. No entiendo la sentencia de la Corte, no le veo soporte. Porque, por ejemplo, ¿cómo dicta la Corte? Y lo digo con todo respeto, pero es que los ciudadanos, y yo me pienso, es como padre de familia y como abuelo. Hoy, por ejemplo, esta mañana llamé a mi nietecito mayor, que hoy cumple 7 años, y hay ciudades colombianas donde los niños los están iniciando en la droga a los 11 años, a los 11 años. Entonces, vigente el artículo 44 de la Constitución, los derechos de los niños son los derechos relevantes, más importantes.
Priman sobre los demás.
Priman sobre, prevalentes, doctora Cristina, usted que fuera directora de Bienestar Familiar. El artículo 49 que dice, el uso y porte de drogas es ilegal, salvo por prescripción médica. Yo no veo dónde está el espacio jurídico para que la Corte haya tomado esa decisión. Entonces, nosotros creemos que no se necesitan normas, que hay que apoyar el decreto del presidente Iván Duque sobre el decomiso. Que mire, el presidente Duque dice, no se trata de meter a la cárcel al consumidor, hay que rehabilitarlo, pero tampoco podemos dejar que esto lo legalicen. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Estudiar, y lo han venido proponiendo otros partidos, entiendo que el Partido Conservador también están pensando lo mismo, una papeleta para octubre, para que el pueblo colombiano, pedirle al pueblo colombiano que reafirme la prohibición de la droga, que los parques son para los niños, que no pueden ser para el licor, para el alicoramiento, que no puede ser para la drogadicción, los espacios públicos, etcétera. Ojalá, el país necesita estudio, el país necesita deporte, el país necesita ciencia, pero no a la droga, hombre, y no a esa permisividad con el alcoholismo.
¿Qué validez legal tendría esa papeleta? ¿Fue el resultado de esa papeleta?
Es una señal política, doctor Luis Carlos. Es una expresión del pueblo colombiano.
Hay en los últimos días, y esto me sirve como de puente para llevarlo a este tema, en los últimos días ha habido una controversia muy fuerte, expresidente, sobre el llamado estado de opinión. Y algunos han calificado esta tesis como la posibilidad de pasarle por encima a la Constitución, a las leyes, a lo establecido, al orden constitucional y al Estado de Derecho. ¿Ese es un planteamiento válido? ¿Usted lo ve así? ¿O cómo lo ve usted, presidente?
Yo no sé por qué siguen diciendo que eso es contra el Estado de Derecho, cuando eso es la expresión superior del Estado de Derecho. Recuerdo aquel día en Barranquilla, yo estaba en una reunión del sector salud, todavía ejercía funciones de presidente, y llegó la noticia de que la Corte Constitucional había declarado inexequible la ley que permitía un nuevo referendo para que el pueblo colombiano dijera si yo podía ir o no a una reelección. Eso había tenido más de 5 millones de firmas, que podría llamar uno una expresión de estado de opinión. ¿Qué dije yo? Todas estas expresiones se someten a la Constitución. Son expresiones de sentir ciudadano dentro de la Constitución colombiana. Es bueno hacer este ejercicio. ¿Qué es el Estado de Derecho y cuáles son los elementos más característicos? El Estado de Derecho es aquel de Estado en el cual el gobernante tiene que dar ejemplo de cumplimiento de la ley. ¿Cuáles son los elementos que lo caracterizan? Uno, el sometimiento del gobernante a la ley, la Constitución escrita, el ordenamiento jurídico heterónomo, externo al gobernante, el poder dividido en varias ramas, organismos de control y participación de opinión. Yo recuerdo que Chávez decía que ellos tenían todos los elementos del Estado de Derecho allá, y lo mismo Fidel Castro. Yo creo que lo que distingue al Estado de Derecho, respetando todos esos elementos, es la participación de opinión pública. Por ejemplo, ustedes aquí pueden tomar un tema, construyen conciencias colectivas, estado de opinión. Otro colega de ustedes dice, hay que aprobar tal proyecto, ¿cómo lo han aprobado? Eso es construcción de estado de opinión. Yo creo que los políticos tenemos con nuestras tesis que bregar a construir estado de opinión, estado de conciencia colectiva, nunca contra la Constitución.
Ahora, expresidente, también algunos dirían en la contraargumentación de lo que usted presenta, que muchas veces las medidas responsables no son las populares. Por ejemplo, si hay que subir impuestos, pues si usted lo somete ante la opinión pública va a decir, no, ¿cómo van a subir los impuestos? Entonces, ahí se abre la puerta para la crítica, válida para algunos, de que promover estos estados de opinión sería abrirle la puerta al populismo. ¿Qué piensa usted al respecto?
No, doctor Luis Carlos, el pueblo colombiano todos los días ha venido teniendo más conciencia política. Además, los instrumentos de participación que facilitan la expresión del estado de opinión, integrados a la Constitución del 91, el plebiscito, la consulta, el referendo, todos están debidamente regulados. Eso no es fácil. Por ejemplo, uno de los problemas de la Constituyente es que la Constitución del 91 la integró al ordenamiento jurídico y la reglamentó con tanta rigidez que es difícilmente aplicable. Pero vea, por ejemplo, el plebiscito es un instrumento para que se exprese la opinión. Llamemos instrumento del estado de opinión. El gobierno anterior bajó el umbral del 50 al 13 para el acuerdo de paz, y sin embargo, para el acuerdo con la FARC, y sin embargo, perdieron y lo desconocieron. O sea que a mí me tocó el referendo de 2003. Que de pronto cometí el error de incluir tantos puntos, 16 puntos y muy serios, inclusive temas no populistas, como era una congelación de salarios altos, de más de 2 salarios mínimos en el Estado por 2 años, etcétera. Eso tuvo mucha controversia y eso sacó una enorme cantidad de votos, una votación muy, muy seria del pueblo colombiano. ¿Por qué no ganó? A pesar de la cantidad de votos que sacaron todas las preguntas, porque el Consejo Electoral no quiso descargar 4 millones de cédulas de muertos. O sea que los instrumentos del estado de opinión están bastante regulados.
Ahora, expresidente Uribe, digamos que la parte constitucional del estado de opinión uno la sobrepasa. Hay otros que aseguran que esta discusión del estado de opinión es una manera de ambientar la polémica propuesta que ha puesto sobre la mesa el ex periodista Ervin Hoyos sobre la JEP. ¿Hay alguna relación? ¿Se puede establecer alguna relación?
No.
¿Se está ambientando ese debate?
No. Primero, déjeme hacer esta introducción. Por ejemplo, yo creo que He transcurrido la mayor parte de mi vida política. Del mes entrante cumplo 67 años y tengo recuerdo de estar en la política desde los 5 años de la mano de mi madre, que era una luchadora por el Frente Nacional y por los derechos políticos de la mujer en el suroeste cafetero de Antioquia. Toda la vida política mía ha sido de diálogo con la ciudadanía, de estado de opinión. Y cómo, ¿sabe cómo reafirmé yo todo eso? Estudiando como alumno de mi profesor, de mi amigo y de mi acérrimo contradictor, el profesor Carlos Gaviria. Pero entonces entremos a lo que usted dice, la relación con Ervin Hoyos. Hombre, Ervin Hoyos es un hombre respetable, autónomo. Él ha estado en su tarea desde hace mucho tiempo, la defensa de las víctimas y la defensa de las familias de los secuestrados y la lucha para que Colombia acabe con el secuestro. Él presentó este referendo. A mí me sorprendió la semana pasada un colega suyo cuando me pregunta por él. Yo no lo conocía. Me preguntaron por unas preguntas específicas y yo dije, hombre, yo esta la apoyaría, esta no. Y yo creo que Ervin tiene todo el derecho de hacer eso. Ojalá mejore algunas preguntas, porque yo creo que hay unas preguntas, por lo que he conocido, que se pueden mejorar. Ahora, el país tiene muchas expresiones. Mire, lo que hizo, por ejemplo, un sector. Cuando el presidente Iván Duque propuso esas medidas contra corrupción y antes de ayer aprobó el Senado de la República, esa norma que viene de la Fiscalía y del gobierno Duque, sumamente estricta contra la corrupción, sin embargo, les pareció que no era suficiente y se empeñaron en tener el tema de las firmas y el tema de la consulta. Todo eso hay que respetarlo. Son expresiones de un elemento fundamental del Estado de Derecho que se llama la participación de opinión pública. Terminaría con esto, doctor Luis Carlos. A mí me parece fundamental en nuestros días el equilibrio entre la democracia representativa y la participativa. La participativa es necesaria como legitimadora todos los días de la representativa, pero la participativa sin representativa se anarquiza.
Expresidente Uribe, sobre el tema de Ervin Hoyos, para que nuestra audiencia tenga claro las propuestas y los puntos de esa propuesta, las preguntas para usted. Ervin Hoyos dice, hay que acabar con la JEP. ¿Usted apoyaría esa moción, esa pregunta, esa iniciativa?
Nosotros nunca en el Centro Democrático hemos estado de acuerdo con la JEP. Hemos querido contribuir a un acuerdo nacional desde que el no ganó. Yo recuerdo que cuando el no ganó, primero nosotros hablamos tarde de la noche y dijimos, aquí no podemos salir jactanciosos. Lo que hicimos fue proponer un acuerdo nacional. Se lo propusimos al presidente Santos y fue como hablarle a esta pared. No le prestó ninguna atención. No hicieron reforma alguna de fondo. Nosotros hemos seguido en eso. Ojalá hubiera una reforma de fondo de la JEP, o en su defecto, suprimirla, sustituirla por una sala especial de la Corte Suprema de Justicia o de una corte única. Nosotros siempre hemos dicho eso, no de ahora, sino de hace mucho rato. Por muchas circunstancias, entre otras, para no mencionarlas todas, es que a uno le extraña que la FARC crea su propio organismo de justicia y también dice en su discurso que no es su órgano de justicia, sino su garantía de paz. Entonces, yo le tengo además mucho miedo a la impunidad total, porque la impunidad total finalmente es generadora de más violencia por el mal ejemplo.
Expresidente, pero reformar profundamente la JEP o eliminarla en su defecto es acabar con la parte fundamental del proceso de paz.
Mire, doctor Luis Carlos, vamos a distinguir esto. Por ejemplo, en el Congreso de la República hay unas personas que estuvieron en la FARC y con excepción del señor este que entró a la Cámara ahora, yo diría, los otros están cumpliendo. Y la verdad es que yo les he dicho, miren, nosotros tenemos todas las diferencias con lo que ustedes firmaron con el gobierno Santos, pero ustedes están cumpliendo. Ahí están luchando por sus tesis, una cosa y la otra. Inclusive de mi parte he procurado tratarlos con todo el respeto personal. Entonces, yo creo que cualquier reforma con ellos no debería intervenir. Lo único que nosotros hemos pedido es que si algún congresista de la FARC está incurso en delitos atroces, entonces que por lo menos no ejerza la función pública mientras no cumpla con esa irrisoria pena de la restricción de vivienda y de movilidad. Entonces, para nosotros las reformas, por ejemplo, con este tipo de personas o con esa base de la FARC que quiere estar cumpliendo, para nosotros una reforma no tendría por qué afectarlos.
Presidente Uribe, el proyecto de estatuto anticorrupción está a punto de hundirse. Muchos dicen que ya está hundido. La pregunta fundamental es, ¿el presidente del Congreso Ernesto Macías representa al Centro Democrático, es del Centro Democrático, y no tuvo la voluntad política para sacar adelante este proyecto. Este proyecto estuvo 5 meses en el Senado, hubo toda clase de dilataron, y la última semana no le dio prioridad, tanto así que el jueves pasado no citó a plenaria sabiendo que era fundamental para que este proyecto pasara. Usted, como jefe natural del Centro Democrático, ¿qué explicación nos puede dar a los colombianos? ¿Qué pasó con Ernesto Macías? ¿No era una prioridad para el partido este proyecto?
Doctora Cristina, dos respuestas. Es una prioridad, pero usted no sabe lo difícil. Por ejemplo, yo soy una de las personas que me tuve que declarar impedido y me aceptaron el impedimento. Usted no sabe, yo creo que el Senado tramitó como 80 impedimentos. Eso fue una barbaridad. ¿Cuántos impedimentos tramitó?
70.
Eso es 76. Una barbaridad. Y se desintegraba el quórum. Todas las dificultades. Mire, Ernesto Macías es un hombre transparente. Es una expresión de algo que yo admiro. La clase media colombiana. Esforzada, trabajadora, preocupada por criar bien a su familia. Él le ha puesto todo el entusiasmo a esto. Mire, el presidente Duque todos los días pregunta por ese proyecto. Ha habido muchas dificultades. Ojalá se salve. Pero déjeme hacerle una anotación, doctora Cristina. Algo que yo destaco. Por ejemplo, toda esta legislación que se ha venido aprobando. Se ha venido aprobando y discutiendo sin mermelada. Sin contratos manejados clandestinamente con congresistas. Que abrieron esa puerta de tanta corrupción en el pasado. Yo creo que ese es un ejemplo de manejo transparente. Yo creo que lo más importante en la lucha contra la corrupción es el ejemplo. El presidente Duque, su gabinete, la manera como está operando ahora el Congreso sin mermelada, son un buen ejemplo de transparencia para todo el país.
Presidente, este proyecto le iba a quitar los beneficios a los bandidos.
Esperemos que se los quite.
Cierto, era la no casa por cárcel a todos ellos que nos quitan los impuestos. Y como le digo, el jueves pasado Macías no citó a plenaria sabiendo que era fundamental. Y hoy estamos contra el tiempo y seguramente no va a salir, aunque no perdemos la esperanza.
No, ojalá salga. Hagámosle un llamado respetuoso al presidente de la Cámara. Que salga ahora de la Cámara, que hoy mismo se firme la conciliación, que se convoque y que mañana la plenaria de la Cámara y la plenaria del Senado aprueben la conciliación. Es una necesidad, doctora Cristina, yo comparto con usted, pero tuvo otro problema, porque la verdad es que yo conozco a Ernesto Macías hace tantos años y sé de su transparencia, de su compromiso con las tesis del presidente Duque, y esta es una de las propuestas del presidente Duque. Hubo otro problema, el cambio fiscal. Porque ese proyecto estaba impulsado por el doctor Néstor Humberto, él sale, todo el Senado dijo, bueno, ahora tenemos que mirar con el fiscal encargado. Confiemos que salga. Ojalá esta angustia de ustedes la escuche la Cámara. Yo creo que el presidente de la Cámara es sensible al tema, que es consciente de la importancia de este tema para el país y ojalá hoy pueda aprobarlo la Cámara.
Presidente, pero si no sale, aquí tiene que haber un culpable. Y volviendo en la tesis que usted con la que arrancamos en esta conversación, el estado de opinión. La opinión colombiana está a favor del estatuto anticorrupción, lo ha manifestado. Estaríamos en contra del estado de opinión que usted mismo promueve. Los congresistas, presidente del Senado, no hizo caso ante el estado de opinión, no le dio prioridad, no lo puso adelante, de nuevo, bajo la premisa de que no pase. Aquí, él, de su partido, es culpable también de que esto eventualmente no pase.
Doctor Luis Carlos, no, es que usted no sabe lo que es manejar esos quórum, que los desintegran. Mire, yo vivía desde los salones de afuera, toda la angustia, porque llegaba un momento en que incluso no se quería votar sobre un impedimento. Entonces, votaciones que demoraban mucho tiempo para poder completar los votos que dijeran este impedimento se acepta o no. Pero ahí se han aprobado otros proyectos muy importantes contra la corrupción. Ese proyecto de tener que publicar el congresista la declaración de renta, etcétera. Yo creo que esos son proyectos muy importantes en la lucha contra la corrupción. Se les ha puesto todo el esmero. Yo confío que el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, entre hoy y mañana, puedan sacar este otro proyecto anticorrupción, que no es el único, hay varios.
Presidente, ¿cómo evalúa?
Lucía, doctora Cristina, uno muy importante que se aprobó la semana pasada en Senado, que se lo menciona a usted por su vocación de trabajo por los niños. Nosotros aprobamos que el programa de alimentación escolar tenga una veeduría en las asociaciones de padres de familia. Ya ha salido del Senado, va para la Cámara. Creemos que ese es un proyecto muy importante para acabar la corrupción en el PAE, porque infortunadamente uno de los fenómenos de corrupción de los últimos años se da porque hay políticos que se han apoderado, con la complicidad estatal, se han apoderado de la alimentación escolar, y entonces se han desviado recursos de la alimentación escolar corruptamente para hacer política o para enriquecerse. Por eso ese proyecto, la alimentación escolar, tiene que tener una veeduría, que son los padres de familia. Proyecto que presentamos y que estoy agradecido porque la Comisión Séptima del Senado unánimemente lo aprobó.
Presidente Uribe, ¿cómo evalúa estos 10 meses del presidente Duque?
Le digo mi fotografía.
Sí.
Primero, partamos de una cosa que les confieso. Yo le tengo inmenso aprecio, lo veo como a mis hijos, admiración, porque es un hombre erudito, muy buena persona, culto, un gran estudioso. El presidente Duque es un ejemplo de gobernante íntegro, y es muy importante para Colombia, y su equipo de gobierno también integra con él ese ejemplo. Segundo, tiene un prestigio internacional. Lo de Venezuela ha sido muy difícil porque él logró una movilización interna. Estaba mi generación muy joven, éramos adolescentes, entre niños y adolescentes, cuando se lideró en América Latina esa gran coalición contra la Revolución Comunista de Cuba. La lideraron Alberto Lleras, presidente de Colombia, y Rómulo Betancourt de Venezuela. La coalición del presidente Duque contra la dictadura Maduro ha sido una coalición más amplia. Por supuesto, hay desespero, porque se creó la ilusión de que eso se iba a resolver muy fácil, y eso toma tiempo, y hay riesgo de que se queden como se quedaron los cubanos en el poder. Tercero, entonces el prestigio internacional del presidente Duque no podemos permitir que lo erosione. Por eso me preocupan algunas manipuladas publicaciones internacionales. Tercero, yo sinceramente creo que el país va bien orientado. Tengo confianza en el mediano y largo plazo, la reforma tributaria, el plan de desarrollo, la reforma TIC, estas reformas anticorrupción, las políticas de austeridad del gobierno. Ayer aprobamos en el Senado algo que obedece a un gran concepto, que es la prima extra para trabajadores hasta 3.5 salarios mínimos, concepto de que el país necesita menos impuestos, más remuneración para los trabajadores, gobierno totalmente austero, menos rigideces laborales que no dejan generar empleo y mejor remuneración, una economía no de odio de clases, sino una economía solidaria, de gran entendimiento entre empleadores y trabajadores. Yo le creo a todo eso del presidente Duque. Pero el cuarto punto, tensiones de corto plazo, son muy difíciles. Más de 200.000 hectáreas de coca. Mire, la semana pasada me repreguntaba una colega de ustedes, ¿de dónde saca la cifra de que hay 5.000 hombres en armas de las llamadas disidencias? Yo reviso y reviso cifras oficiales. Primero hablaban de 1.500, 1.700, 2.300, y ya hay quienes hablan de 5.000. Que no sean sino los 1.300, los 1.700, los 2.300, es una barbaridad. Eso es, el fiscal Néstor Humberto Martínez llamaba la atención sobre un tema preocupante, que en algunos de esos espacios territoriales donde ubicaron la guerrilla en la desmovilización, hay armas y hay drogas. En algunos de no lo decía un político por hacer chismes, el fiscal general de la nación. Sí. Entonces el presidente Duque tiene unas tensiones de corto plazo muy difícil. Recibe un país quebrado, es que el gobierno anterior pasó el endeudamiento del 43 al 56%. Pasó las vigencias presupuestales futuras de 26 a 90 billones. Entre burocracia de nómina y contratos aumentó 90 mil personas en el Estado. Un país quebrado con... Alguien me dijo de la comunidad internacional, pero ¿por qué te preocupas? 56% de endeudamiento no es mucho. Cuando no hay caja para pagarlo, es mucho. Entonces, esas tensiones de corto plazo del presidente Iván Duque son muy difíciles. Ojalá las pueda superar.
Sobre las cifras, expresidente, es que eso, usted lo reconoce acá, ha habido una polémica muy fuerte. Los números oficiales, tanto internacionales como nacionales, hablan de 3.000 desmovilizados de las FARC que han vuelto a las armas. En un escenario de 15.000, eso es cerca del 15%. Es que hablar 5.000 es casi duplicar el número de personas. Y viniendo de un expresidente como usted, pues eso tiene una repercusión obvia, ¿no? Muchos toman en valor presente lo que usted dice y cómo lo dice. ¿Fue una ligereza suya?
No, no, doctor Luis Carlos, yo no en tus cifras.
¿De dónde salió esa cifra de 5.000?
Con las mismas conversaciones con el fiscal. Con el
¿Son doctor, cifras del fiscal?
Con el doctor Néstor Humberto, las que han salido en noticias de las Fuerzas Armadas. ¿Usted dice que podrían ser cuántos?
La ONU y el Gobierno Nacional hablan de 3.000.
Es una barbaridad. Una barbaridad.
En eso coincidimos. El espíritu de mi
una
pregunta
barbaridad.
Es
ojalá,
entre 3.000
a 5.000
hay un montón.
Ojalá no hubiera.
Es casi el doble.
Ojalá no hubiera.
No, en eso estamos de acuerdo.
Ojalá no fueran 5.000, tampoco 3.000. Ojalá no hubiera uno solo. A mí lo que me parece es muy grave. Entonces, el gobierno nacional dice que está pagando 10.000 cheques. Pero hay una gran preocupación de un alto porcentaje de los que reciben esos cheques. ¿Y quién maneja el orden público en un país con más de 200.000 hectáreas de coca? Amén del problema de destrucción del bosque y de destrucción de la economía. Son tensiones de corto plazo del presidente Duque muy difíciles.
Expresidente Uribe, lo que usted nos dice y las cifras, pues no lo está viendo el pueblo colombiano porque cada vez vemos que la popularidad del presidente Duque va bajando. ¿Será que llegó la hora de una crisis ministerial?
Doctora Cristina, yo de esos temas ni hablo. Mire, yo he conocido la mitad del gabinete del presidente Duque ahora.
Sí.
Y somos nosotros en el Centro Democrático, somos totalmente respetuosos. Uno lo que quiere es que los ministros acierten. Y ojalá acierten, doctora Cristina.
¿Pero crisis o no crisis ministerial?
Yo de esos temas no hablo, doctora Cristina. Usted sabe que además yo era partidario de tener ministros de largo plazo, darles tiempo que cumplieran, pedirles todos los días que cumplieran con el programa, pero esos son temas del presidente de la República.
Expresidente, ¿teme que en algún momento el presidente Iván Duque le haga lo mismo que le hizo Juan Manuel Santos cuando estuvo en el poder?
¿En qué sentido, estimado William?
Hombre, es que usted abiertamente dijo que Juan Manuel Santos lo había traicionado, que usted lo había apoyado, que usted lo había prácticamente llevado al gobierno, a la presidencia de la República, y que estando ya en el poder le dio la espalda. ¿Teme que Duque lo llegue en algún momento a traicionar por conveniencias políticas o por cualquier otra razón, expresidente?
Querido William, yo nunca hablé de traición. La traición es una cosa muy personal. Yo hablé de engaño a 9 millones de electores, porque la verdad es que el anterior presidente se hizo elegir en el 2010 con unas tesis y gobernó con otras, hizo todo lo contrario. Entonces yo he dicho, hombre, yo habría quedado agradecido si él me hubiera hecho oposición leal, oposición sincera. ¿Para qué se hizo meter en mi gobierno? ¿Y para qué se hizo apoyar de nosotros a la presidencia? ¿Y para qué decía, Uribe, el mejor presidente? Que la seguridad democrática, la confianza inversionista, la cohesión social, ¿no? Habría sido mejor un Santos en la oposición, sinceramente. El presidente Duque es un gran ser humano. El presidente Duque no sabe de engaños. Y yo creo que él está haciendo y hará todo el esfuerzo, no por cumplirme ni cumplirle al Centro Democrático, por cumplir lo que le prometió a los colombianos.
Expresidente, volviendo al tema de esa propuesta de crear el Estado de Opinión por encima del Estado de Derecho.
Nunca por encima del Estado de Derecho. Ahora, a raíz de la pregunta del doctor Luis Carlos, expliqué ampliamente eso. Nunca en contra de la Constitución colombiana. Siempre los movimientos de opinión tienen que ser de acuerdo con la Constitución y la ley.
De la mano del Estado de Derecho.
Dentro de él.
Dentro del Estado de Derecho. Muchos en la izquierda, en la oposición, dicen que esa propuesta suya lo que busca es ambientar la posibilidad de una dictadura en Colombia. ¿Qué le responde a esa gente?
Hombre, por Dios. Primero, tienen que conocer mis antecedentes. Mire qué dije yo después, cuando la Corte Constitucional dijo que yo no podía... No podía haber un referendo a ver si me podía participar en una reelección o no. ¿Cómo respeté eso? A pesar de que eso llevaba un soporte de más de 5 millones de firmas. Lo uno lo tienen que juzgar por los... Aquí dieron fue un golpe de Estado anterior. Mire lo que pasó ahora. Cambiaron las reglas del plebiscito para ganarlo. Y lo perdieron. Y si no quisieron hacer un acuerdo nacional... Hicieron una reforma superficial, ninguna de fondo en el Acuerdo de La Habana, simplemente de cosmética. Y en lugar de haber llevado eso a un plebiscito con el pueblo colombiano, lo enmendaron con una refrendación a través de una proposición en el Congreso. Y la Corte Constitucional aprobó eso. Eso sí es un golpe de Estado.
¿Santos, en su opinión, dio un golpe de Estado?
Yo creo que todo eso configuró un golpe de Estado, doctor William. Yo creo que eso le hizo un daño enorme al Estado de Derecho. Un golpe de Estado validado por los organismos institucionales, como ha ocurrido en muchas... todo lo de Chávez lo validaban los organismos institucionales de Venezuela.
Presidente, sabe que me llama la atención al oírlo hablar cuando uno ve cómo el presidente Duque está gobernando, y es que hay cosas que el Centro Democrático viene liderando, pero los ministros no le copian. Por ejemplo, su iniciativa de la nueva prima legal a la canasta familiar. Su ministro, porque es un ministro avalado por el Centro Democrático, Alberto Carrasquilla, va en contravía de esa iniciativa y le dice: hombre, quienes están haciendo esa iniciativa no saben que el sector privado, los empresarios, tienen una carga tributaria muy grande, y que pues ese eslogan, que es muy bueno, presidente, en el cual usted dice que menos impuestos, más salario, pues uno no ve, y yo como que me pierdo. Una cosa dice Carrasquilla y otra cosa lidera usted en el Congreso. Explíqueme eso, esas contracorrientes.
A ver, el concepto que mandó ayer el Ministerio de Hacienda, yo creo que no es negativo, no es un absoluto no, es algo como de alarmas, pero lo hicieron sobre supuestos que no correspondían al proyecto. Por ejemplo, ellos lo hacen estimando que eso se tiene que derramar sobre todo el sector público. Sí. Usted sabe que las Fuerzas
Armadas... 500.000 personas.
Sí, usted sabe que las Fuerzas Armadas tienen un régimen especial, los empleados públicos son régimen especial. Entonces esto en el sector público le llega a unos 180.000 trabajadores oficiales.
¿200.000 millones?
No, 75.000 millones de pesos. Y esto además entra gradualmente. Si esto lo aprueba la Cámara, esta prima extra, que además un compromiso. Primero, yo quiero agradecer que todas las bancadas del Congreso lo aprobaron. Inclusive desde diferentes aproximaciones. Por ejemplo, algunos que han sido muy opositores a mi tesis, lo aprobaron y reclamaron que... Volvieron a reclamar contra las reformas laborales que me tocó liderar a mí, etcétera, etcétera. Yo aplaudo que hubo un consenso desde diferentes aproximaciones. Pero entonces veamos cómo entraría esto en vigencia.
Sí.
Primero, ¿a quién beneficia? Trabajadores colombianos que devengan hasta 3.5 salarios mínimos.
5.900.000 colombianos, más o menos.
No, parece unos 8 millones de colombianos, doctor Quijano. Segundo, microempresas pagan 5 días de salario mínimo al año, que acaban de tener un gran beneficio en la reforma tributaria. Segundo, empresas medianas pagan 10 días y empresas grandes pagan 15 días de salario mínimo. De salario mínimo. Yo creo que es bien importante, razón de ser, costo de vida. Recuerde lo que pasó con aquella reforma tributaria que subió el IVA al 19%. Eso no ha sido compensado. Fundamento. Nosotros creemos que después de la reducción de impuestos de la reforma tributaria que se aprobó en diciembre, el gobierno y las centrales obreras y los empresarios lograron ese consenso de aumentar el salario mínimo en 6 puntos porcentuales. Eso está bien, pero creemos que esto lo complementa. Esto va a entrar gradualmente. Hay mucho empresario preocupado. Esto se aplicaría a la mitad del año entrante, una mitad en el año 21 y entraría completa en el año 22. Y nosotros sí creemos, por ejemplo, una diferencia que tenemos con otras tendencias del Congreso que ayer aprobaron eso. Ellos creen que todo lo que se ha hecho en materia laboral es malo y todos los días proponen nuevas rigideces laborales. Yo les dije amablemente, hombre, este acuerdo de hoy, desde diferentes aproximaciones, yo les pido que hagamos una reflexión. Colombia necesita menos gasto público,
sí,
menos impuestos, buscar que no haya odio de clase, sino solidaridad entre empleadores y trabajadores, menos impuestos, más remuneración para los trabajadores. Es mejor pagarle 5 pesos más en salario a los trabajadores que 5 pesos más en impuestos al Estado. Y cuando uno se remonta a la discusión histórica entre el mercado y el Estado, inicialmente en esa discusión en el mercado no ubicaban sino al empresario. Nosotros creemos que hoy la discusión debe darse teniendo en un lado la alianza del empresario, el trabajador, en el otro lado el Estado. Un Estado transparente, austero, y esa alianza de empresario y trabajador. Hombre, por favor, es mejor pagarle bien a los trabajadores que las rigideces laborales. Sí. Este gobierno facilitó en el plan de desarrollo la contratación, creó el piso mínimo social, etcétera. Contra eso hay mucha oposición, pero eso es bueno para que tengamos flexibilidad para contratar y hagamos justicia por la vía de la remuneración y por la vía de la creación de empleo de calidad.
Presidente, yo le tengo que decir, ese postulado, yo estoy completamente de acuerdo, pero lo que veo del gobierno es que está al revés. Le digo por qué. Ley de financiamiento. Yo, empleado, clase media colombiana, empleado. Todos los días pago más impuestos. Ayer, así como los cuentos que usted echa, que yo oigo con mucha atención, yo ayer estaba hablando con un peluquero que tiene una tiendita en San José de Bavaria. El hombre tiene 3 gastos principales: sus empleados, un abogado y un tributarista. Un señor, era el peluquero de Caracol Noticias, se llama Edwin. Ahora casi le toca pagar una multa, se salvó de una multa porque finalmente pudieron arreglar, le tocó pagar 7 millones de ajuste tributario, le va a tocar despedir una persona, y ahora con esa propuesta de un salario adicional va a tener que pagar un salario adicional.
Una quincena.
Pero él seguramente paga, no va a pagar días, sino 5 días al año de salario mínimo.
Le termino la pregunta. Los colombianos clase media hemos visto ley de financiamiento, más impuestos para nosotros los de clase media, y no hemos visto el primer alivio. No hemos visto, nosotros los empleados de clase media, yo aquí tuve al ministro Carrasquilla y le dije, ministro Carrasquilla, por favor, me le arrodillé y le dije, dejen de darnos en la jeta. A los que ya pagamos impuestos, nos clavan impuestos. Yo estoy de acuerdo con su postulado, pero le digo respetuosamente, presidente, que las palabras se difieren a las acciones, y en ese caso, usted no es el presidente y la administración no le están haciendo caso, y nosotros los que estamos cada vez más ahorcados, pues estamos levantando la mano.
Bueno, déjeme decir lo siguiente. Este país lo encarecieron enormemente. Una de las diferencias nuestras con el gobierno anterior fue que desmontó los estímulos tributarios. Subió los impuestos hasta el punto de que lo convirtió en la cuarta economía más gravada del mundo. Yo recuerdo en una conversación con el presidente Santos en 2010, diciembre, le dije, hombre, no quiten los estímulos, que este país lleva muy poquito tiempo en las pantallas de inversión, los quitaron. Cuando uno introduce estímulos a la inversión, pasa un tiempo largo antes de que llegue la inversión. Uh-huh. Y cuando los quita, también pasa un tiempo largo antes de que se sienta la desconfianza de inversión. Eso se sintió a partir del 2014. Segundo, ¿qué ha hecho el presidente Duque? Doctor Luis Carlos, los impuestos para todas las empresas se bajaron significativamente en la reforma de diciembre. Se bajaron no menos de 12 puntos. Por ejemplo, una tienda, el peluquero que usted dice, si sí. Él factura hasta menos de 2.600 millones de pesos al año, tiene una tarifa sustancialmente reducida, entre el 12 y el 13%. Si ese peluquero, el año entrante, porque la reforma apenas empieza a aplicarse este año, tiene que declararle al gobierno, el gobierno nacional le liquida 100 pesos por esa tarifa reducida, pero le pagó a Bogotá 50 pesos por ICA, miren los beneficios de la reforma, descuenta el 100% de los 50 del ICA, o sea que ya no le va a pagar al gobierno nacional 100, sino que le va a pagar 50. Si usted va ahora aquí a una Olímpica o a un Éxito, compra una canasta de gaseosa o compra una canasta de cerveza, le cobran el IVA plurifásico. Si va a una tienda, no se lo cobran. Mire los estímulos a los proyectos de innovación, 10 años de exención tributaria, después una tarifa por la mitad. Ahora, el país en el tema de las personas naturales sigue muy gravado. Yo creo que en el tema de las personas naturales falta una reforma que baje impuestos. Este gobierno va por un buen camino, por el camino de evitar definitivamente la evasión. Lo que se hizo en diciembre va a evitar la evasión, y el doctor Quijano, que sigue esas cifras todos los días, me confirmará. El recaudo va
ha aumentado, notablemente.
Creciendo en un 8 o 9%. Sí. Yo creo que eso va a dar lugar en uno o dos años a pedir que se rebajen los impuestos de las personas naturales.
Esperamos, presidente. Sí.
Presidente, hay una cosa y que me llama mucho la atención, y es a usted, no, usted que digamos tuvo muchas muchos choques con el Banco de la República, nunca llegó al punto de lo que hemos tenido en este momento, esa pelea entre Alberto Carrasquilla y Juan José Chavarría sobre si la economía está estancada o no está estancada. Pero me llama la atención es que ese mensaje que le mandamos a toda la banca multilateral, a las firmas calificadoras de riesgo, de un ministro de Hacienda enfrentado con un codirector, no le viene bien. Y más que en enero del 2021, el gobierno, por primera vez en la historia, desde 1991, va a tener la capacidad de poner casi cuatro codirectores del Banco de la República. ¿Usted cómo le hablaría al oído al presidente Duque frente a la situación que se va a enfrentar el próximo año de esa, digamos, tira y afloje entre Hacienda y Banco de la República?
No me ponga a mí a hablarle al oído al presidente Duque.
Bueno, pero háblenos al oído a nosotros, entonces.
Le voy a hablar a ustedes, doctor Quijano. Primero, recuerde esto.
Pero usted no le habla al presidente Duque al oído.
Nos habla a nosotros.
Yo soy muy sordo.
Le habla Pedro para que escuche Juan.
Muy sordo, lo que es una limitación para el canto, pero una virtud para la política. Entonces, como todo sordo, hablo muy duro. Y en público, cualquier imprudencia mía no la sé manejar en privado. La familia me regaña, sino que digo esas imprudencias en público. Doctor Quijano, la verdad es que yo fui muy pedigüeño con el Banco de la República, pero sin confrontaciones. Y voy a decir una cosa. Yo conozco a Juan, doctor Juan José Chavarría, desde pequeños en el colegio. Aprecio su familia, pero no me pareció que él saliera con esas declaraciones. ¿Por qué? Además, pasaron callados los 8 años del derroche del gasto público, de esa elevación de impuestos, etcétera. Es que en el gobierno Santos hubo una mezcla perversa, que fue el derroche en el gasto público y la elevación excesiva de impuestos. Y entonces sale ahora, frente a esto, con el presidente Duque. Mire, yo quiero compartir estas cifras para mostrar que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo. Este año van a cumplir la regla fiscal, que era muy difícil. Van a tener un déficit del 2.4 y están preparando para el año entrante un déficit del 2.2, algo que para mí es milagroso. Van a mostrar un superávit primario. Eso es bien importante. Eso muestra que el gobierno está haciendo la tarea. Y yo creo que hay que animar a las empresas a que inviertan en Colombia. Supongamos que esta cabina le costó 100 pesos.
Sí.
Entonces, la empresa dueña de esta cabina, al hacer la declaración de renta el año entrante, dice, esta cabina me costó 100 pesos, pero pagué 19 de IVA. Descuenta. O sea que la inversión en esta cabina le queda bastante apoyada por la reforma tributaria de diciembre. Y toda empresa que este año en adelante haga una inversión de... Estoy hablando de esta moderna. Yo estoy con ganas de poner una cabina para mi Twitter, con esos estímulos del gobierno nacional.
No la vaya a copiar.
Con esa devolución del 19% de IVA. Una empresa que compra este año una máquina que le vale 100 pesos para expandir su capacidad productiva, el año entrante descuenta los 19 de IVA.
Pero, presidente, entonces no es amigo de la pelea entre Carrasquilla y Echavarría. Eso le viene mal al país.
A ver, no. La verdad es que Carrasquilla, el ministro Carrasquilla como ministro, tenía que salir a contarle al mundo lo que está pasando. Porque estas cifras que le acabo de dar, hombre, es que la inversión extranjera en los últimos tres meses creció 68%. Y nosotros nos pusimos a desagregarla y hay 500 millones de dólares.
No minero energético.
No minero energético, en el tema manufacturero. Entonces el ministro Carrasquilla tenía que salir a explicarle al mundo la realidad de las cosas. Yo creo que el doctor Juan J., director del Banco de la República, hombre, debe tener un arrepentimiento que no lo tiene que manifestar.
Sí. No, ya se lo manifestó al presidente.
Sobre lo
se
que ocurrió. Yo no diría que sobre lo que dijo ahora, sino sobre lo que no dijo en los últimos 8 años. Y sobre lo que dijo ahora, él y el ministro Carrasquilla se sientan cada 8 días en la Junta del Banco.
Sí.
Y yo creo que ahí pueden ir conduciendo este país para que vuelva a crecer al 5%. Si Santos no hubiera desbaratado los estímulos tributarios, la austeridad, lo que ocurría en este país, el país hubiera crecido sostenidamente al 5%. Y no se nos hubiera estancado la reducción de la pobreza como bien estancada el del 2015.
Pero hay una realidad en lo que dijo el director del Banco de la
Realidad numérica.
No solamente numérica, sino que la realidad de la polarización en el país nos está afectando económicamente. Yo conozco no uno, no dos, no 10, no 20 casos de colombianos empresarios que tienen sus inversiones afuera. O prefieren no traer dinero a Colombia por la polarización, porque abren el periódico, porque prenden la radio. Bueno, yo creo que no tienen Twitter. Si prendieran Twitter, saldrían corriendo. Pues que el fondo, lo que dijo el codirector, tiene razón. La polarización nos está afectando económicamente.
Bueno, yo voy a referirme a eso.
Señor.
En el gobierno anterior se fueron del país alrededor de 17 mil empresarios. Y radicaron la residencia tributaria por fuera, por miedo a lo que pasó. Entonces el tema era una confrontación de discurso o lo que hizo el gobierno. Ellos se fueron no por el discurso donde las tesis se confrontan. Se fueron porque era un país hostil en lo tributario. Hostil para la inversión. Yo fuera inversionista diría, hombre, aquí dejando crecer la droga como la están dejando crecer, a mí me da miedo invertir en Colombia. Y cómo la administración Santos afectó la confianza de inversión, las medidas de Duque. Antes me pareció mucha gracia ese crecimiento de la inversión en el primer trimestre. 68% de crecimiento. Yo pensé, mire, es más fácil perder la confianza que reconstruirla. Después de se había construido tanta confianza, me da pena. Yo no dejé un país magnífico, pero algo iba mejorando entre 2010, 2012 y 2010, con todos mis defectos. Iba mejorando en la economía, en la confianza de inversión, en la política social, en el orden público. Eso se perdió bastante. Prueba de ello es que la tasa de inversión que había subido más allá del 27, Duque la encuentra en el 22. Y por eso propone en el plan de desarrollo subir del 22 al 27. Yo he pensado que después del daño que se hizo en los 8 años anteriores, la recuperación de la confianza de inversión toma tiempo. Al contrario, se está dando más rápido, como lo indican las cifras del primer trimestre. Pero, doctor Luis Carlos, ¿qué es lo que polariza? ¿Qué es lo que le hace daño a la inversión? ¿El discurso o los hechos?
Los dos.
Yo no creo. Entonces, dígame una cosa.
Premio Nobel de Economía 1981, expectativas racionales. Lucas, usted lo conoce muy bien. Expectativas racionales. Cuando la expectativa es de problema, económicamente se ve reflejado y la gente lo anticipa. ¿Usted lo sabe muy bien?
Sí, pero aquí la expectativa, de acuerdo con lo que se ha aprobado en el Congreso, en plan de desarrollo, en reforma tributaria, en TIC, con estos otros proyectos que se vienen aprobando, yo creo que eso crea una expectativa positiva. Hay unas dificultades inmensas con las tensiones de corto plazo. Porque yo tendría entonces, a ver, usted me invita aquí a esta cabina, con este grupo distinguido de comunicadores. Entonces, cualquier cosa que yo diga, Uribe polariza. Entonces, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? No solamente entonces me tengo que retirar de la política, como lo mandan algunos, sino que me tengo que poner una espadrapo en la boca.
¿Eso lo molestó? ¿El pedido de Daniel Samperosina, la iniciativa de Daniel?
Me hubiera molestado si estuviera joven y esbelto y pelinegro. A esta altura de la vida nada molesta, doctor Luis Carlos.
Oiga, presidente, ¿sabe que brevemente, presidente, yo encuentro como vuelvo al tema de las contradicciones? Cuando usted arrancó su primer periodo, usted llegó el mismo 20 de julio y radicó la fusión de una cantidad de ministerios y realmente el Estado austero se lo creyó. Y en cambio, el presidente Duque, que usted lo ha respaldado y que comulga con sus tesis, creó dos ministerios. ¿No le parece que entre el discurso del Estado derrochón ahí también hay contradicciones entre las acciones y los hechos? Brevemente, un tema ahí pero era de contradicción no más y más
no,
que una pregunta o un comentario.
Me voy a referir a eso. La creación de los ministerios genera esas dudas. El Ministerio del Deporte y el Ministerio
de las Ciencias
y Tecnología. Es un compromiso del presidente Duque. Y la verdad es que, por respeto a él, yo no me opuse.
¿Pero no le gusta?
No me gusta. Lo que se hizo fue lo siguiente. Se introdujo en las normas que los aprobaron que no puede haber crecimiento burocrático. De otro lado, el plan de desarrollo le dio facultades al gobierno para un gran plan de austeridad. Dice el gobierno que lo están preparando. Pero también este año puede haber un ahorro entre 1.200.000 millones y 2 billones. Y el gobierno se ha comprometido a un ahorro en los 4 años de 2 puntos del PIB, que sería más o menos un ahorro de 16 billones. Ojalá lo hagan. Yo no estoy de acuerdo con toda esa proliferación de entidades. Nosotros cambiamos una cantidad de entidades del Ministerio de Agricultura por el INCOBER y después crearon que la Agencia de Desarrollo Territorial, de Desarrollo Agropecuario, que la Agencia de Tierras, que la Agencia de Restitución, que la Agencia de Reorganización del Directorio, del Territorio. Una proliferación burocrática enorme, lo mismo en la justicia. Ojalá el país sea austero. Ahora, el gobierno Duque tiene mucha confianza en que lo que van a hacer en la reorientación del catastro le va a ayudar mucho al país. Nosotros somos partidarios de congelar por un tiempo el impuesto catastral. La idea, menos impuestos, mejor remuneración. Todo el gobierno Duque dice que ellos no tienen, que su interés no es elevar el catastro, sino racionalizarlo, actualizarlo, poder legalizar un porcentaje significativo de propiedades que están no legalizadas en el catastro. Tienen mucha confianza que eso va a ayudar muchísimo.
Señores presidente, en otros temas, dijo usted que ya a estas alturas pocas cosas o nada lo molestan. Dentro de 4 meses y una semana hay elecciones. Alcaldes, gobernadores, ediles, etcétera. Y la candidata de Centro Democrático en Bogotá, la doctora Ángela Garzón, con las mejores intenciones, no está mostrando muy buenos resultados en las encuestas. ¿Cómo se puede ayudar o qué está pasando? ¿Cuál es el diagnóstico que usted hace?
Primero, Ángela ganó ese proceso en el partido. Ha sido una muy destacada concejal de Bogotá. Es una mujer seria, pero además serena.
Pero no está marcando.
Seria y serena. Ya me da usted la oportunidad de destacar aquí en la FM esas dos condiciones de ella, seria y serena. está en conversaciones en este momento, desde hace mucho rato las traemos con el doctor Miguel Uribe. Ojalá ellos puedan anunciar rápidamente un acuerdo, o por lo menos que ya están en conversaciones, que lo están para lograr ese acuerdo. Eso sería muy bueno. En esa tarea están y nosotros la apoyamos. Y desde la FM esta mañana invito a Ángela Garzón y al doctor Miguel
aprovechando estos
a que
minutos.
Rápidamente lo... Ay, ¿usted cree que no los puedo aprovechar?
Sí, porque la izquierda ya está totalmente unida.
Ay, doctora Cristina, yo no hablaría izquierda-derecha. Mira, si la violación del Estado de Derecho, que desde la izquierda se le asignan a la derecha, fuera un tema de derecha, todo lo que se hizo aquí con el plebiscito, con el fast track, etcétera, como violación del Estado de Derecho, sería derecha. Yo creo que América Latina debería pensar no en términos de derecha o izquierda, sino en términos de democracias que progresan y democracias regresivas. Yo diría que una democracia que progresa debe ser garante de la seguridad, de la inversión privada, de la política social. La inversión privada y la política social van de la mano. La inversión privada es la generadora de los recursos de la política social. La política social es la legitimadora de la inversión privada. Por eso destaco muchísimo la aprobación de ayer en el Senado de la prima extra y la política de equidad y de educación del presidente Duque. Es que Colombia está cumpliendo hoy con un mandato latinoamericano de que el presupuesto de educación no sea inferior al 5% del PIB. Eso es muy importante, y vendrán 334,000 becas completas. Hay que mirar el plan de desarrollo, que es bien importante en eso. Pero también instituciones independientes, pluralismo participativo, Estado austero y un gran equilibrio entre democracia participativa y representativa. Yo creo que es mejor hablar de estos parámetros de democracia de avanzada que la discusión que yo no le encuentro hoy, razones entre izquierda y derecha. Por ejemplo, es que dicen, no, la seguridad, sobre la seguridad democrática, ese es un cuento de Uribe, eso es falsos positivos, paramilitarismo, etcétera. No, hombre, la seguridad es un valor democrático, es una fuente de recursos, la necesita todo el mundo. Chávez, en su visión marxista, él no le hacía caso sino a Fidel Castro. Yo recuerdo que una vez me dijo, ¿cómo te parece mi política social? Presidente, buena, yo no la conozco en detalle, no afecte a la empresa privada para que no se le estanque su política social. Y me dijo, no se necesita, basta con el petróleo. Dijo, Fidel dijo que América Latina necesitaba un socialismo con petróleo y señaló a Venezuela. El fracaso de Venezuela muestra que América Latina necesita inversión privada vigorosa, con confianza y política social, van de la mano. Yo creo que eso caracteriza también una democracia que esté avanzando. Y por eso la norma, doctor Quijano, menos impuestos, más remuneración. Menos rigideces laborales, más remuneración.
Hay pregunta, doctor Uribe, desde Washington, nuestra corresponsal en Washington, en Estados Unidos, Laura Newton. Laura.
Senador Uribe, muy buenos días. Quisiera contarle una breve anécdota. La semana pasada, en el Congreso de Estados Unidos, su nombre surgió en un debate sobre la amenaza del narcotráfico a la Unión Americana. Lo calificaron a usted como un gran aliado. Entre tanto, surgen críticas a la gestión del gobierno Duque, desde el mismo presidente Trump, por el tema de los cultivos ilícitos, y de las facciones demócratas porque dudan del compromiso con los acuerdos de paz y con la seguridad de líderes sociales. Aquí se dice que está en riesgo el tradicional apoyo bipartidista. ¿Cómo ve usted el estado de la relación bilateral? ¿Le preocupa? ¿Ha aconsejado al presidente Duque al respecto?
A aconsejar al primero, la salud, doctora Laura. Segundo, aconsejar al presidente Duque, no, usted sabe... mi respeto por él. Tercero, nosotros tememos que pueda haber una desertificación. Uh-huh. Ojalá eso no se dé. Pero mire, analicemos el tema. Los cultivos ilícitos, que el presidente Duque encontró 209,000 hectáreas y todas las dificultades para combatir en eso. Empiece por la corte, empiece por los acuerdos de La Habana, etcétera. Nosotros confiamos que rápidamente el presidente pueda reiniciar el tema de la fumigación. Mire, el tema ese de los cultivos sustitutivos, los ingresos sustitutivos. El gobierno anterior acabó con una cosa muy práctica en Colombia. Me da pena mencionarla, porque era lo mío. Me da el vicio de los viejos, de hablar del pasado. Pero nosotros, en lugar de tener 120 mil familias en el cultivo ilícito, teníamos 120 mil familias guardabosques. Y la idea era, donde se pueda palma africana, café, cacao, sustituya por eso. Donde haya que recuperar la protección de la selva, sustituya por el cuidado de la selva. El cuidado de la selva hay que remunerarlo. Si usted no le remunera a los campesinos brasileños, se la siguen destruyendo para sembrar pasturas o soya. Aquí en Colombia hay que remunerar, un país que todavía, con todo el daño, a pesar de eso, tiene 600 mil kilómetros de selva virgen. El presidente acaba de crear en el plan de desarrollo algo muy importante que se llama compensaciones ambientales. Yo creo que hacia allá van con esa norma de remunerar el cuidado de la selva, y eso le va a ayudar muchísimo. Creo que están buscando los recursos. El tema de la extradición del señor Santrich, hombre, eso hace parte de las tensiones de corto plazo que le dejaron al presidente. Hay que explicar en Washington que el gobierno anterior dijo que no subiría los acuerdos a la Constitución y los subió a pesar de su promesa. Entonces, muchos me preguntan, oiga Uribe, pero el presidente Duque, ¿por qué no decretó una conmoción y extraditó a Santrich? Porque la conmoción no permite suspender normas constitucionales. Estamos ante un problema, la ilegitimidad de esos acuerdos y esos excesos. Ojalá esto se pueda resolver. Si hay alguien haciendo un gran esfuerzo por proteger líderes sociales, es el presidente Duque. Es que mira cuántos se asesinaron en el 2017, en el 18. El problema es que estaban con la norma de tapen, tapen, tapen. Confiamos que un presidente íntegro como el presidente, a mí sí que me... Si a mí me hubieran dicho, a mí me insultan tanto, pero ya... hasta me hacen falta los insultos para que animen la acción política, pero me dolió tanto.
Es parte del juego.
Me dolió tanto que le dijeran al presidente Duque criminal en Londres esta semana. Uno conociendo su afán contra el crimen, su integridad, sus principios morales, sus valores éticos, yo creo que no lo conocen, o a pesar de lo que lo conocen por hacer daño, ignoran lo que es. Los Estados Unidos es difícil. También tienen que tener en cuenta una cosa, Laura. Es que Estados Unidos en la administración anterior apoyó todos esos acuerdos con esos excesos. Apoyó lo de La Habana de 2012. En el 2012, y esto hay que repetírselo al Congreso americano, Colombia había bajado a 42 mil hectáreas de droga. Gobierno Santos, 2012. Y cuando se anuncia en La Habana que no habrá extradición a la FARC por el delito de narcotráfico, que habrá elegibilidad política, que no habrá cárcel, que se suspenden las fumigaciones, que la erradicación será preferiblemente voluntaria, ese día empieza a subir el cultivo de droga y llegamos a 209 mil hectáreas. Infortunadamente Estados Unidos en esa administración apoyó todo eso que se acordó con la FARC. Nosotros bregamos a que Estados Unidos incidiera en una reforma de fondo cuando él no ganó el plebiscito, y no pudimos. Hay que evitar que a Colombia la desertifiquen, y cuando hay un presidente comprometido como el presidente Duque contra el narcotráfico, en favor de la protección de la vida de los colombianos, yo creo que sería muy injusto que lo desertificaran. Ojalá rápidamente se pueda extraditar a Santrich, se pueda reiniciar la fumigación, y ojalá se pudieran hacer unas reformas que clarifiquen todo este tema de la JEP.
Expresidente, le saluda Ana...
Le presento, sí. Ana María Cuesta y Santiago Ángel son los jóvenes investigadores de la FM y manejan parte de los temas más delicados de la mesa. Ana María, adelante.
Expresidente, usted mencionaba hace poco el tema del paramilitarismo. En unos días, pues, los exfiscales Montealegre y Perdomo lo habían relacionado usted con dos masacres paramilitares, la del Aro y la Granja. También ha habido sentencias de Justicia y Paz que hacen algunas menciones sobre su nombre y sobre algunos vínculos con grupos paramilitares. Tenemos una reciente del Tribunal de Medellín que fue proferida en marzo de este año. Sabemos que por temas de fuero usted no puede, digamos, someterse a la JEP, ni la JEP tampoco lo puede llamar. Pero usted, ¿qué está dispuesto a hacer para que este tipo de sindicaciones queden claras, para que no se siga, digamos, relacionando su nombre con el tema del paramilitarismo?
Bueno, te voy a decir lo siguiente. Primero, cuando yo llegué a la presidencia, este país estaba una tercera parte en poder de los paramilitares, una tercera parte en poder de las guerrillas y la otra tercera parte en riesgo. ¿Cuánto mejoró? Yo habría querido bajar a cero crímenes, pero se bajó de 28.000 a 15.000. Habría querido un país con cero secuestros, pero se bajó de 2.800 a 120. Habría querido un país con cero asesinatos sindicalistas, pero se bajó de más de 200 por año. El último año hubo 19, infortunadamente. Un país sin impunidad, pero se pasó de una sentencia condenatoria a 200. Nosotros desmovilizamos 35.000 paramilitares, 18.000 guerrilleros, sin este costo institucional de ahora. No se modificó la Constitución, no se dio elegibilidad política por delitos atroces, no se prohibió la extradición, no... me regañaban, me decían, es que 5 o 8 años de cárcel es muy poco, y tenían razón quienes me regañaban, pero esos mismos ahora dicen que, y dijeron que para la FARC ni un día de cárcel. Entonces es importante recordarle a tu generación, porque eres muy joven, ¿te llamas Ana María?
Sí, señor.
Ana María, estos temas. Segundo, las masacres. ¿Quién compulsa copia? En ese tribunal de Medellín había un magistrado Pinilla Cogollo, desmovilizado del M-19. Declarado él enemigo mío desde que estábamos en la universidad. 15 días antes del atentado contra el Palacio de Justicia, le dijo a unos compañeros suyos, y esto lo tengo yo denunciado, que algo muy grave iba a pasar. Lo anticipó. Si tú miras la compulsa copias, no hay una declaración que comprometa a Álvaro Uribe. Es que aquí vienen preguntando, mejor dicho, yo he preguntado, ¿dónde está el paramilitar que negoció conmigo? ¿Dónde es? Levante la mano un militar que pueda decir que yo le di mal ejemplo, de palabra o de obra. O en el otro tema, digo, yo necesito, he toda la vida estado en este ejercicio político, que levante la mano algún contratista que pueda decir que me sobornó, o que lo perseguí legalmente, o que lo favorecí ilegalmente. Yo he procurado con mis defectos ser totalmente honesto en mi vida pública y privada. Pero vamos a eso, masacre del Aro. Que masacre, hombre, porque lo hicieron los helicópteros de la gobernación de Antioquia. Vaya, vean las pruebas. ¿Dónde estaban los helicópteros por esos días? ¿Quiénes los manejaban? Es que eso lo vienen investigando desde el año 97. Es una infamia. Y que había un, ¿cómo es que llaman eso? Se lo inventó aquella doctora Natalia que trabajaba con el fiscal...
Springer,
con el fiscal Montealegre.
Tocarrucho.
Que un contexto paramilitar. Había un contexto paramilitar y guerrillero. Imagínese usted que quien manejaba la Cuarta Brigada de Medellín era el general Carlos Ospina. Si ese general fuera malo, no lo tendrían, como lo tienen hace muchos años de profesor en la Escuela Interamericana en Washington. Allá sigue de profesor. Y recuerdo que cuando alguien dijo que había una colusión del ejército con paramilitares en esa zona de Ituango, yo le pedí al general Carlos Ospina una explicación. Me mandó una carta que al año pasado apareció en archivos que se tenían de la gobernación y le envié a la Corte Suprema, firmada por el general Carlos Ospina, que ha estado en la zona, que ha estado investigando eso, que garantiza que no hay eso. Entonces... estos temas los enfrentamos, los he enfrentado toda la vida, los seguiré enfrentando. El fiscal Montealegre se inventó el hacker, todo para derrotar a Óscar Iván Zuluaga y para ocultar lo que pasó. Es que, ¿a dónde, dónde, por qué las investigaciones de Odebrecht contra Santos no avanzan? ¿Quién tiene interés en frenar eso? Voy a contar esto a Ana María. Y esto es muy grave lo que voy a decir. La misma fuente que le dijo a dos colombianos, a mi persona y a otro colombiano, que es muy importante, que Odebrecht había dado tales y tales donaciones y que todo está saliendo correcto, también nos dijo que tenían las pruebas de las reuniones de Santos con Odebrecht para coordinar la entrega de esos dineros, y que no entregaban esas pruebas porque se caía el establecimiento. Entonces yo afronto todo, Ana María. Entonces, y se inventaron el hacker para tapar todo eso y para derrotar a Oscar Iván Zuluaga y para tapar lo de los 12 millones de dólares que el narcotráfico le pagó a unos asesores políticos de Santos, y que dicen que dijeron, y yo lo denuncié y no quisieron avanzar en la investigación, que 2 millones de dólares de ese pago habían ingresado en 2011 a la campaña Santos 2010, que para pagar deudas, para pagar facturas insolutas. Muy bien. ¿Y usted sabe cuándo vine a saber yo lo del hacker? Cuando estalló el escándalo. Y todavía me tienen investigado en la Corte, en la Corte Suprema, sobre el aro, sobre la granja, sobre lo que sea, toda, dándole la cara a la justicia, a la opinión pública. ¿Sabe qué me encontré en el archivo de la Gobernación de Antioquia? Toda masacre, que hubo muchas guerrilleras y paramilitares, en ese contexto guerrillero y paramilitar que había allá, como en todo el país, todas las denuncié a la comunidad internacional. Todos los días de la Gobernación de Antioquia, salvo excepciones, había un Consejo de Seguridad donde participaban la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo. Ellos conocieron la transparencia con la cual yo actué. Lo mismo en el ejercicio presidencial. Por ejemplo, he venido dando la cara a toda hora que los falsos positivos, siempre doy la cara.
Sí.
Sobre falsos positivos, sobre falsas acusaciones.
Expresidente, usted mencionaba el tema generacional y estamos en un escenario de polarización. En ese sentido, si usted dice que no tiene nada que ver con lo que les indica Montealegre y Perdomo, ¿de qué forma va a actuar usted para que ellos corrijan esas afirmaciones?
Nada, hija. Tengo, los abogados procederán. Y ahí hay una, ahí hay, el señor Montealegre se puso allá, fue a perseguir personas y a hacer contratos ilegales y a favorecer un gobierno, el gobierno de turno. Y mi pregunta es, entonces el señor Montealegre, ¿por qué no hizo todas esas denuncias a tiempo? Simplemente cuando yo llegué al Senado, lo que había en la Fiscalía lo mandó a la Corte. Pero no quiero entrar en discusiones con fiscales que no merecen respeto. Y yo estoy en la batalla todos los días, donde sea. Y te digo esto, y a la nueva generación de colombianos, a la que han desinformado. Es que este país, anoche me recordaban esto, este país iba a quedar sin energía eléctrica por los atentados terroristas contra las redes, sin petróleo por los atentados terroristas. Los colombianos no se podían mover, la economía no crecía, era una parálisis total. El país no quedó, eso era en 2002, en 2010 no quedó perfecto, pero ¿cuánto mejoró? Y eso se lo desfiguran totalmente, lo que ocurrió a las nuevas generaciones. Y a las nuevas generaciones les tengo que decir esto, mire, seguramente yo he cometido errores, pero he procedido con honestidad y con afecto a la patria. Y pueden saber que mi honra la defiendo, Ana María, desde la cárcel o desde la libertad.
Expresidente, quisiera cambiarle un poco el tema. Jesús Santrich se ha convertido en el personaje de más trascendencia en el país político en los últimos meses. Yo quisiera preguntarle, porque usted ha aceptado varias veces en esta entrevista que mantenía y mantiene una relación cercana, por lo menos, con el exfiscal Martínez, que él le daba cifras y pues que usted se hablaba con él regularmente. Yo quisiera preguntarle, expresidente, si usted en algún momento supo de lo que estaba haciendo la fiscalía en el caso Santrich, si él alguna vez consultó su consejo o le contó de las capturas o de las pruebas que envió a la JEP o de alguna cosa o decisión de la fiscalía sobre el caso de Jesús Santrich.
A mí nunca me dijo el fiscal nada distinto a lo que él decía en público. Yo tenía una cordial relación con él, pero nunca pretendí, ni él lo habría hecho, que yo fuera confidente de cosas de la Fiscalía.
8:26, expresidente. Se va a tomar una agüita, porque lleva hablando una hora y media. Yo me voy a tomar una agüita.
Usted me dio dos cafés muy buenos. Y que yo que amanezco carburado, quedé hipercarburado con esos dos cafés.
Me parece muy bien, porque tengo una lista de preguntas, de contrapreguntas, frente a lo que usted ha firmado, y yo haciendo mi trabajo periodístico, y las conversamos. ¿Se toma su agua? ¿Yo me tomo mi agua? ¿Tres minutos?
Magnífico.
Tres minutos. Volvemos con la entrevista con el expresidente Álvaro Uribe. La FM.